La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vamos a coger la moto en la noche de COPE y nos vamos a ir hasta Estados Unidos y allí nos vamos a encontrar con nuestro queridísimo compañero David Jiménez. Muy buenas, buenos días, buenas noches. ¿A qué hora te pilláis a ti por allí?
Bueno, aquí me pilláis a las 10 de la noche. Hora vale. Prudente.
Hora prudente, vale, vale. Oye, eres, estaba pensando como el curioso caso de Benjamin Button. Estaba pensando porque, o sea, empezaste siendo, vamos, pues como todo el mundo, o sea, fuiste creciendo, sacaste la carrera de periodismo, te vas de corresponsal y de repente de corresponsal y de un periodista prestigioso, bloguero, escritor, pasas a ser becario en Harvard, o sea, ha sido como, no sé, o sea, lo próximo te lo digo por...
Dices, buenas noches, David.
Lo que pasa es que becario aquí tiene implicaciones diferentes, ¿no? Claro. En España, en cuanto oyes la palabra becario o becaria, piensas en Mónica Lewinsky y similares, y aquí tiene un poquito más de prestigio esto de ser becario, y los hay. De hecho, en Harvard yo pensé que yo debía ser de los más mayores con el programa que estoy haciendo, pero me he encontrado que hay becarios de 60 y 70 años también, de programas de liderazgo y cosas similares que se inventan aquí los americanos.
Porque siempre hay que aprender, ¿no, David?
Siempre hay que aprender. Yo creo que eso los americanos lo hacen muy bien, porque en España hablamos mucho del desempleo, por ejemplo, de mayores de 50 años, ¿no? Y de que muchas empresas desechan la experiencia y es muy difícil, ¿no?, que gente con muchos años en el trabajo sean valorados. Y aquí yo creo que ocurre un poco al contrario, ¿no? Yo creo que esa edad, que yo, por cierto, no he llegado, debo aclarar, pero es verdad que se valora más la experiencia y se valora más a la gente que ha hecho muchas cosas.
No sé si te llegaría hasta allí, hasta Harvard, hasta Estados Unidos, pues el temporal que hemos tenido aquí en nuestro país, sobre todo la semana pasada en algunos sitios ha sido tremendo, ha dejado pueblos incomunicados, algunas personas que les ha pillado también, pues que iban con su coche, han tenido que ir la UME, la unidad de emergencia del ejército a rescatarlos, en fin, que ha caído bastante nieve, el río está a punto de desbordarse. Digo todo esto porque si aquí eso es un temporal, que estamos en invierno, que puede ser lógico que caiga, lo que estáis viviendo allí vosotros, no sé si estáis más acostumbrados, pero tela marinera, ¿no?
Bueno, lo vuestro es un temporalillo de nada, o sea, yo aquí he llegado ya a tener menos 26 grados y las nevadas son tan espectaculares que no bromeo si te digo que el otro día no podía encontrar mi coche porque estaba todos los coches en la calle absolutamente enterrados en nieve, con lo cual era imposible saber cuál era el tuyo. Y me costó 2 horas, pala en mano, el rescatarlo de la nieve, ¿no? Es impresionante. La verdad es que también es verdad que he tenido la mala suerte de haber venido del trópico, de haber vivido en Tailandia antes de llegar aquí, y encontrarme con el peor invierno en la historia desde que se registra la cantidad de nieve que cae, ¿no? Estamos realmente enterrados. De hecho, hoy no ha habido clases en Harvard, que es una rareza, ¿no? Porque Harvard, una de las cosas que hace en todos sus años de historia es abrir pase lo que pase. Pero esto ha sido demasiado. De hecho, no hay ni transporte público hoy.
La verdad es que, bueno, me imagino que seguramente que lo has visto, ¿no? La cabecera estos días del diario más importante que hay en Boston, el Boston Globe, trae un gráfico muy simpático en la parte de arriba. Bueno, los 4 equipos de los deportes profesionales norteamericanos, el béisbol, el hockey, el fútbol americano y el baloncesto, de los Celtics, los Patriots, los Red Sox y los Bruins, representados por cada uno de sus jugadores o por uno de cada equipo, que van desde el jugador de béisbol que mide 1,73 hasta el jugador de baloncesto que mide 2,13, y entonces, claro, dependiendo de la altura que tiene la nieve, va tapando poco a poco la imagen de los jugadores. La última que he visto yo, que me parece que era de ayer, estaban ya tapados 2 de ellos, estaba a punto de tapar ya el bate de de David Ortiz, que medirá pues 1,90, 90 y algo, y al único que se le veía la cabeza completamente era Kelly Olynyk, al 2,13 que mide el ala pívot de los Celtics, que tenía ya, pues eso, a la altura de la barbilla, la nieve. Y me ha parecido una cosa curiosa, como retrato de esta nevada que impenitentemente en las últimas semanas está cayendo en Boston, la manera de, bueno, pues de cifrar un poco por dónde tenéis la nieve, ¿no?
Sí, que además en Boston y en Cambridge, como son lugares muy civilizados, tienen una serie de normas y reglas que hacen que la nieve sea un auténtico suplicio, porque, por ejemplo, tú estás obligado a despejar de nieve no solo tu casa y el jardín, si lo tienes, sino también la acera y todos los accesos de la gente que quiera pasar, en caso de que a alguien se le ocurra darse un paseo con el tiempo que hace. Y eso supone que todos los días tienes que salir con la pala y empezar a hacer montañas de nieve, y llega un momento en que no hay dónde poner la nieve, ¿no? Y una de las medidas que ha tomado el gobierno local es permitir que la gente pueda arrojar la nieve al mar, algo que había sido prohibido por cuestiones medioambientales y que excepcionalmente ahora nos dejan hacer. O sea, que me veo dentro de poco alquilando un camión y yéndome a la costa para quitar toda la nieve que hay enfrente de mi casa.
Mira, aquí, por ejemplo, una de las cuestiones que se ha planteado ha sido también para deshacerse de la nieve, que como el mejor método y el más natural, evidentemente, y lo que estaban pidiendo en muchos pueblos es que salieran los rayos del sol para que la derrita. Pero si no, como hay tanta cantidad en algunos lugares, se está pensando echar algunos ríos. Y el problema que decían es que, claro, que mucha de esta nieve ya va acompañada de sal, que se ha estado distribuyendo para que se derritiera y para poder, pues, que poder hacer que circularan algunos coches, y eso podía ser contaminante, porque la cantidad de sal que se ha echado ha sido muchísima. Bueno, de todas maneras, David, a ver, que queremos que nos expliques una noticia que nos, además, nos mandabas tú y nos abría los ojos sobre ella estos días, en la que, pues, se dice algo así como que Harvard, la Universidad de Harvard, prohíbe a los profesores las relaciones con estudiantes. ¿Esto por qué?
Bueno, prohíbe o acaba de empezar a prohibir, ¿no?
O acaba de empezar a prohibir, ¿no?
Sí, hombre, lo primero que hay que decir es que si lo prohíben es porque debe estar pasando. Bueno, pasa en todas las universidades, ¿no? Pasaba cuando yo estudiaba en Madrid y siempre había rumores, y más que rumores, de relaciones profesores-estudiantes y demás. Lo que pasa es que en Estados Unidos están ahora mismo en un debate muy fuerte sobre el acoso sexual a las estudiantes en las universidades. Y de hecho hay estudios que son brutales, ¿no? Hablan de entre un 10% y un 29% de las estudiantes en los campuses que han podido sufrir algún tipo de abuso sexual. Normalmente no de los profesores, sino de otros estudiantes, casi siempre, ¿no? Y dentro de este contexto, pues están todas las universidades intentando mejorar la protección para las estudiantes, que en el caso de Estados Unidos funciona un poco diferente en España, ¿no? Donde muchas veces, por ejemplo, si tú vives en Madrid y estudias en Madrid, pues después de la jornada escolar o universitaria te vuelves a tu casa. Pero aquí lo normal es que uno vaya a la universidad lejos de su casa, entra en otro estado, y entonces yo creo que también eso crea un poco de indefensión, ¿no? En chicas jóvenes que se encuentran que no tienen dónde denunciar o no se atreven a denunciar. Y bueno, Harvard ha tomado esta decisión que ha creado un grandísimo revuelo, por supuesto, aquí.
Parece ser que Yale ya había tomado previamente esa decisión. Decisión que yo no sé si se circunscribe a que los profesores o profesoras no puedan tener relaciones sexuales con sus alumnos o alumnas al ámbito del campus, al ámbito de la universidad o ni siquiera fuera de él.
Ni siquiera fuera de él. La prohibición es total, ¿no? Es decir, ningún profesor puede mantener relaciones románticas o sexuales con una estudiante mientras sea su estudiante. Otra cosa es que se gradúe y entonces ya, bueno, son libres de hacer lo que quieran, ¿no? Esto rompe pues con uno de los temas clásicos de la literatura y del cine, es decir, las historias de amor entre profesores y alumnas, por ejemplo, ¿no? O al revés también, ¿no? También profesoras y alumnos. De hecho, estaba buscando antes de conectar con vosotros información y tal, y me he encontrado una lista de 100 novelas en las que la temática va precisamente de eso, ¿no? De la relación entre alumnos y profesores. Y en el cine ha habido también casos. Y claro, muchos estudiantes dicen, bueno, también debería haber una libertad, es decir, sobre todo en casos en el que surja el amor, ¿no? Y que no quiere decir que haya un abuso o una presión por parte del profesor, y muchos alumnos opinan que debería dejarse en manos de la gente, porque por otra parte dicen, somos mayores de edad.
Eso estaba pensando, estamos hablando de alumnos universitarios que ya son mayores de edad, también es verdad que hay que ver también diferencia de edades, ¿no?, entre algunos profesores y algunos alumnos.
Sí, pero por ejemplo, un alumno de 19, 20 años en Estados Unidos, en principio, hasta no tener los 21, no goza con todas las prebendas o los derechos de los que gozamos aquí con 18, ¿no?
Sí, eso es cierto. Otra cosa que ocurre en universidades tan famosas como Harvard es que hay muchísimos profesores que son auténticas celebridades, son estrellas. Tienes premios Nobel, tienes políticos, tienes gente que ha ocupado cargos muy importantes, tienes empresarios, tienes millonarios, ¿no? Gente que ha hecho muchísimo dinero en la empresa privada y que a lo mejor la deja durante una temporada y se viene a dar clases a Harvard. Y yo creo que dentro de ese profesorado, pues yo creo que también crean una fascinación mayor en estudiantes, y se temen pues que también puedan aprovechar ese poder que tienen, esa influencia, para liarse con estudiantes.
Menos mal que por allí por lo menos no está Strauss-Kahn. Que digo que de todas formas esos profesores también, algunos son profesores de derecho de la propia Universidad de Harvard, y creo que piensan que las medidas del rectorado pueden no ser legales, ¿no?
Bueno, es que lo bueno que tiene, yo creo, Estados Unidos y lo bueno que tienen universidades como Harvard es que todo se discute, y se discute de una manera muy abierta. Y por supuesto, dentro de este debate, desde el periódico local, el Harvard Crimson, a los profesores, y sobre todo los profesores de derecho, pues han entrado de lleno, no solo en el aspecto de si se puede o no prohibir un derecho dentro de lo que cabe entre personas adultas, sino también la batería de medidas que se han impuesto para intentar detener los abusos sexuales que se producen en las universidades, ¿no? Y entre esas medidas, pues el hecho de hasta qué punto, o sea, se está debatiendo cuándo la negativa de una persona, digamos, a mantener esas relaciones sexuales, pues puede ser mantenida o tomada parte como un abuso sexual, porque luego hay profesores que dicen, bueno, hay veces que hay denuncias falsas que se producen porque entre los jóvenes en los campuses hay muchísimo alcohol y se emborrachan y demás, y hay ocasiones en las que no se queda probado que ha habido un abuso sexual, ¿no? Y lo que intentan decir los profesores de derecho es que hay que tener cuidado también en no criminalizar a los estudiantes.
David, de todas formas, tú estás viviendo pues la situación del campus, estás viviendo en Harvard, estás viendo lo que ocurre allí. ¿Qué pasa? ¿Que son muy juerguistas tanto los estudiantes como los profesores de esta universidad, una de las más prestigiosas del mundo? ¿O por el contrario, es pues más por prevención?
Pues la verdad es que te debo decir que Harvard es la universidad más aburrida que te puedas encontrar probablemente en el mundo, porque tienen tal carga de trabajo los estudiantes aquí que no tienen tiempo para prácticamente nada. El otro día un profesor me contaba que él había estudiado en Harvard en los años 70 y me decía, es que antes por lo menos íbamos de fiesta de vez en cuando, y aunque seguía siendo muy duro, pues también nos teníamos nuestras juergas y tal. Y es que ahora ves a los estudiantes ir como locos de un lado a otro. Yo, que he salido poco en los últimos meses, sí que me di una vuelta el otro día con algunos compañeros de la beca y me quedé bastante sorprendido, porque era viernes por la noche y los bares en Cambridge estaban prácticamente vacíos, y los pocos estudiantes que había por ahí pues se parecían muy tranquilos, ¿no? Y esto en una ciudad universitaria donde tienes miles de chavales de 20 años, la verdad es que te sorprende, y no tiene nada que ver con lo que yo recuerdo de mi época de universidad.
Oye, David, ¿y cómo lo hacen, por ejemplo, los del equipo de baloncesto de Harvard? Que, bueno, pues no tienen mal equipo universitario, por ejemplo. Porque, claro, ellos tienen que estudiar lo mismo que los demás, pero además viajar a lo largo de todo el país durante varios meses jugando partidos.
Bueno, Harvard deja claro a los estudiantes que su prioridad es académica. De hecho, es verdad que tienen un buen equipo de baloncesto. En casi todos los deportes están en un nivel intermedio, no están en a cabeza de prácticamente ningún deporte. Pero, por ejemplo, Harvard no ofrece becas deportivas, que es una cosa que prácticamente todas las universidades estadounidenses ofrecen, y Harvard no las ofrece, aunque sí es verdad que cuenta para ingresar en la universidad el hecho de tener habilidades deportivas, ya sea de tenis, baloncesto, fútbol o lo que sea, ¿no? Pero realmente la vida de un estudiante de Harvard es muy dura, y de hecho, otro de los escándalos, ya que estamos en escándalos, que ha vivido la universidad en los últimos años ha sido los suicidios de chavales, sí, que no han podido soportar la presión académica y que se han quitado la vida, ¿no? Sobre todo porque una vez llegas a Harvard, el fracasar es muy difícil, ¿no? Has logrado entrar en la universidad más importante del mundo, tus padres esperan de ti que salgas de aquí convertido en el próximo Bill Gates, y de repente te das cuenta de que no alcanzas, ¿no? Que no llegas y que no puedes seguir el ritmo. Y eso crea muchas frustraciones para algunos de estos estudiantes, que además saben que sus padres han hecho un esfuerzo económico importante. Y de ahí que en los últimos años se hayan producido algunos suicidios y se esté también intentando resolver ese problema.
A nosotros nos han llamado ya desde diferentes directorios de la Universidad de Harvard para decir también que deberíamos estar allí aprovechando el tiempo, que tenemos un talento descomunal, pero no queremos dejar abandonado este programa en ningún momento de nuestros oyentes.
Bueno, yo os organizo rápidamente, ¿sí?, aquí.
No, tú eres nuestro representante, sí, y embajador, o sea que con eso ya...
Una conferencia, organizamos una conferencia rápidamente, aunque no haya mucha marcha por aquí, algo encontraremos.
Una vez al mes nos vamos a Harvard en la noche de COPE, y para eso tenemos allí a nuestro becario favorito, David Jiménez, que un abrazo muy fuerte y hasta el próximo mes.
Gracias, David.
Abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las caras imposibles de Tiempo de Juego.
¿A quién le cantaría esta canción?
A mí no me metáis en el lío.
Este miércoles, desde las 7, las semifinales de Copa en COPE. Barça Villarreal, Athletic Español.
¡Eibar, punto de penalti!
La Copa del Rey con el sonido inconfundible de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, el de Paco González, el de Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pues a las 4 y 23 minutos, las 3 y 23 minutos en las Islas Canarias, con el doctor Pérez Almeida, hoy vamos a charlar de nutrición.
Pues sí, vamos a hablar esta noche de nutrición, vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de crononutrición, vamos a hablar también de cómo un país se puede entender... o se puede saber de un país según es su población desde el punto de vista nutricional. Para empezar a hablar de todo ello, está al otro lado del hilo telefónico el profesor Costa Font. Él es investigador y profesor de la London School of Economics. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué bien estos artículos que ustedes escriben y con los que nos sorprenden. ¿Y un país se difiere de otro por cómo es la nutrición de su población?
Pues,
¿y el estado nutricional?
Sí, sí, efectivamente. Es decir, la nutrición, y no solo la nutrición, sino... es decir, cómo aquellas calorías que se ingieren, pues se gastan, ¿no?
Sí.
Y de ahí está un poco, la cuestión, el quid de la cuestión, ¿no?
Porque la clave es mantener un equilibrio entre el gasto y la ingesta.
Efectivamente. Y han habido muchísimos cambios en las últimas décadas, en lo que hace respecto al consumo de energía, que no han ido a la par, al menos con la ingestión de calorías, que sigue siendo un poco inercial, ¿no?
Ustedes tienen un trabajo, un estudio, que además el título ya atrae directamente, globesidad, mundo global, pues globesidad. ¿Qué conclusiones son las que se van entresacando de este estudio?
No, básicamente la idea esta de que en las últimas décadas ha habido un fenómeno de globalización, es decir, sí, que quiere decir que hay más interdependencia. Hoy en día la distancia entre países es muy pequeña, pero no hemos adaptado nuestras pautas de vida, ¿no? Sí. De consumo de alimentos, pero también de vida, a ese nuevo mundo, digamos, que requiere mucha menos ingestión de calorías.
Sí.
Y, por ejemplo, pues hoy en día casi todo el mundo utiliza el coche, pero no solo eso, sino el transporte público, los ascensores, las paradas de metro son de muy poca distancia una de otra, de manera que la gente prácticamente no tiene que caminar ni siquiera cuando va al trabajo. Sí. Y todo ello, pues lo que conlleva es que es un ahorro de energía muy importante, que no va a la par, digamos, con las pautas de consumo que siguen siendo inerciales, que siguen siendo las mismas que uno llevaba a cabo pues hace dos o tres o demás décadas, ¿no?
Totalmente. Hay otro tema, profesor Costafón. Bueno, hay distintas dietas. Desde luego se ve clarísimamente, incluso si un españolito medio se va a los Estados Unidos, él iba de aquí con su dieta mediterránea, cuando llega allí por los hábitos, estilo de vida y demás, pues resulta que allí no tienen el aceite de oliva que tenemos aquí, el jamón serrano, bueno, ya quisieran.
Sí.
las legumbres y demás, pues no hay costumbre de cocidos y más historias, y cambian, ¿verdad?
Sí, sí, evidentemente. Es decir, la dieta mediterránea, que sería la dieta, digamos, de referencia de todo el mundo,
sí,
es una dieta que es mucho más fácil de seguirla cuando uno está en un país mediterráneo, porque uh-huh, los productos son accesibles a bajo precio.
Uh-huh.
En un país como Estados Unidos, o por ejemplo como en Inglaterra, donde vivo yo, pues también son accesibles, pero a un precio muy superior.
Sí.
Y precisamente lo que es accesible al público es la dieta, digamos, menos sana, ¿no?
Sí.
Y eso explica por qué hay tantas diferencias, digamos, en obesidad entre los países mediterráneos, o una parte de las diferencias entre los países mediterráneos y los países, digamos, anglosajones, que casualmente son los que siempre salen mal parados cuando miramos las estadísticas de obesidad, ¿no?
Estudian también ustedes la población de Japón, por lo que veo, la de Francia, la de Reino Unido. Bueno, la población japonesa es muy longeva, ¿eh? Eso tendrá que ver algo con la nutrición.
Sí, ahí hay un debate que no se ha acabado de esclarecer. Hay estudios que dicen que la obesidad, por ejemplo, alarga la vida, pero otros que la contradicen, y ahí un poco la cuestión es cuando alguien habla de calidad de vida, ¿no?
Que la obesidad, decías que la obesidad alarga la vida.
Alarga la vida. Hay algún estudio que incluso encuentra evidencia de que la gente obesa puede llegar a vivir más. Lo que pasa es que no controlan por la calidad de vida de esa gente.
Uh-huh.
Es decir, uno puede vivir muchos años con una calidad de vida muy baja, precisamente porque es obeso, ¿no? Entonces ahí hay un debate que no está tanjado porque
yo siempre había pensado que la obesidad pues genera trastornos lipídicos, trastornos de glucemia, que todo esto es síndrome metabólico y que todo esto nos machaca, entre otras cosas nos oxida.
Sí, sí. Uh-huh. Y uno tendría que esperar que acortara la vida. Ya algunos estudios dicen eso, pero desde luego la cuestión no está clara. Aún no se puede decir que eso es así, porque pues hay estudios contradictorios, ¿no?
Perfecto. Y los japoneses son longevos, que es a lo que íbamos, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, aquí la cuestión es que el corte de obesidad cuando separar una persona obesa o no obesa es muy difícil de realizar, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, una cosa es la obesidad mórbida, que es cuando un individuo es muy, muy, muy grande, ¿no?
Sí.
Cuando su masa muscular dividido por su altura al cuadrado, que es el índice en metros, pues supera los 40, el punto de 40. Entonces ahí sí que, de alguna manera, hay un problema serio de salud, ¿no? Pero claro, la obesidad, digamos, pequeña o light, ¿no?
Uh-huh.
Pues esa obesidad seguramente es menos perjudicial para la salud.
Hombre, vale, perfecto. Ahí entendido, vale. Y todo en relación al índice de masa corporal.
Sí. Y volviendo al caso de Japón, pues bueno, el Japón la estructura antropomórfica de los japoneses, asiática, pues son gente, en principio, que son más pequeños.
Uh-huh.
y eso pues claro es desfavorable de cara a la obesidad. Son gente que históricamente sus faltas de consumo pues eran digamos poco calóricas, y la entrada digamos de productos de Occidente pues puede haber aumentado la obesidad en ese país más que proporcionalmente que en otros países.
Es, ¿no?, un tema apasionante este de la globesidad. Y yo quería darle las gracias al profesor Costafón, investigador y profesor de la London School of Economics. Muchísimas gracias.
A usted.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y tenemos también al otro lado el hilo telefónico a la profesora Carmen Barriga. La profesora Barriga es catedrática de Fisiología de la Universidad de Extremadura y experta en crononutrición. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto de la crononutrición es apasionante. Yo cuando empecé a leer pues este trabajo tuyo, digo, bueno, y además me lleva a los olores de Extremadura, es decir, porque me llevabas al Valle del Jerte.
Diciendo,
me llevabas al aceite de oliva, me llevabas a productos que también me dices cómo pues son productos que hacen que durmamos mejor, unos de ellos, otros productos que van y te dicen este es el momento idóneo para comerlo, y es apasionante esto que tú mantienes.
Pues sí, sí.
Bien, vamos a ver, cronobiología. Esto significa que, y crononutrición, esto sí significa que tenemos que comer a determinadas horas. Tú nos decías que tenemos una hora para el desayuno, pero sobre todo una hora para la comida, y que si comemos más tarde de lo debido, pues es peor para nuestra salud.
Pues sí. Vamos a ver, la crononutrición, que está basado en la cronobiología, lo que nos va a indicar es que los alimentos que tomamos y la hora en que los tomamos, así como su composición, pueden ayudar a regular nuestro ritmo biológico.
Sí.
Entonces, por ejemplo, pues hay alimentos que debemos de tomar por la mañana, como tú muy bien has dicho, productos extremeños, por ejemplo, el jamón ibérico serrano, pues sería fenomenal tomarlo por la mañana, porque es una proteína animal y es muy rico en la tirosina.
Y una grasa espectacular la que lleva.
Una grasa fenomenal porque, claro, exactamente. Entonces, otros alimentos que sobre todo lo que está basado en nuestra investigación, pues sería mucho más interesante tomarlo por la noche porque son muy ricos en el aminoácido triptófano, que es el precursor de la hormona melatonina y de la serotonina, y sobre todo, las dos van a intervenir en el sueño, pero sobre todo la hormona melatonina es la que va a marcar el ritmo de todo lo que acontece en la noche mientras dormimos.
Es decir, que por la mañana lo suyo es empezar con todo aquello que tiene relación con la tirosina, carnes, exacto, y demás proteínas para que me den, exacto, marcha para el día.
Claro,
y
claro,
por la noche aquello que tenga relación con el triptófano, pues, exacto, para dejarme dormir mejor.
Exacto, exacto. Si tomamos por la mañana alimentos ricos en la tirosina, sí, lo que nos vamos a hacer es que aumentamos los niveles de catecolamina, que como sabemos es el que nos mantiene en estado de alerta y el que hace que las situaciones de estrés que nos vamos a encontrar durante la mañana seamos capaces de soportarla mucho mejor. Luego, conforme va pasando el día, a partir de las 5, de las 6 de la tarde, porque todos tenemos que estar en armonía con nuestro entorno cambiante, sí, tenemos que empezar, y también es muy importante, empezar a disminuir la cantidad de alimento. Uh-huh. El típico desayuna como un rey, come como un príncipe, y será como digo, es una verdad, porque nuestro organismo por la noche empieza a relajarse, los procesos digestivos se empiezan a hacer muchísimo más lento. Uh-huh. Entonces debemos hacer una cena suave, rica en alimentos, rico en triptófano, uh-huh, que nos van a ir preparando para aumentar nuestros niveles de melatonina.
Vamos a ver, un pescadito para cenar, ¿cuál me recomiendas?
Pues para cenar lo ideal sería el pescado azul, porque es rico en omega 3 y omega 6, y mientras dormimos regeneramos nuestras neuronas y reparamos. Entonces, si esas neuronas, que son las membranas neuronales, que son muy ricos en omega 3 y omega 6, justo se lo estamos ofreciendo en el momento en que lo van a necesitar, pues sería muy aconsejable.
Perfecto. ¿Y si lo acompañamos de una ensaladita con lechuguita y demás, qué
pues,
pasa?
La lechuga es fenomenal, porque también es un alimento muy rico en triptófano. Uh-huh. El único problema es que hay gente que ahora se está viendo que tienen altos niveles de celulosa, sí, la lechuga, y que puede haber gente que tiene intolerancia a la celulosa, uh-huh, igual que como a la lactosa, a la leche y tal. Y entonces hay gente que le sienta mal tomar lechuga, y sobre todo tomar lechuga por la noche, porque tienen más problemas para poder digerirlo.
Y después tienen más gases.
Eso. Hay que estar lo más relajado posible y cenar algo que nos vaya a producir unas digestiones muy suaves, en fin, que son muchas cosas las que van a intervenir para que tengamos un sueño lo más reparador posible, además de la higiene del sueño, claro.
Por supuesto. Oye, y si me levanto por la noche, yo siempre digo que cuando uno se desvela hay que salir de la habitación, eso es básico y ahí coincidimos todos. Y si voy a la nevera y me tomo un vasito de leche templada, ¿tú crees que me hace dormir?
Pues, Vamos a ver, la leche también es un alimento muy rico en triptófano. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, es que lo que nosotros hemos investigado realmente es lo que se sabía desde toda la vida. Tomar un vasito de leche caliente por la noche con una galletita y un poquito de azúcar es como si dijéramos la base de la crononutrición. Estamos tomando leche que tiene triptófano, cereales que tiene también más triptófano, caliente, que los procesos de absorción son más rápidos, y encima si le ponemos un poquito de azúcar, elevamos los niveles de insulina, porque el triptófano es un aminoácido insulino dependiente y se absorbe mucho mejor. Ahora, si nos levantamos por la noche, bueno, pues tenemos problemas. Porque tenemos problemas porque la luz nos va a cortar la síntesis de melatonina, porque hay una enzima que es la N-acetiltransferasa que solo se activa en oscuridad. Y esos son los problemas que hay tanto de sueño, por ver la tele, por usar el ordenador, por leer. Perfecto. Y entonces, bueno, en fin,
pues
hay
genial.
Que valorar todo eso.
Genial, profesora Barriga. Enhorabuena por esto de la crononutrición, por los trabajos que ustedes desarrollan allá en la Universidad de Extremadura sobre crononutrición. Sí. Y desde luego hay que ir al Valle del Jerte cuando esté todo,
pues sí,
todo flor.
Porque la cereza es muy rica en melatonina.
Pues cuando llegue la época, te advierto que te llamo y hablamos de ello también.
Venga, venga, fenomenal.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Bueno, y todos podemos aprender también a comer y todos pues podemos llevar esa dieta en el día a día, esa dieta que esté de acorde a nuestro peso, esa dieta que sea mediterránea y sobre todo esa dieta que la podemos llevar en el bolsillo. Y eso ya lo saben ustedes, eso se hace con Nutrigen. Al otro lado del hilo telefónico está Diego Pérez, que es creador de la app Nutrigen y de Nutrigen Service. Buenas noches, Diego.
Buenas noches, doctor.
Bueno, nos decían ya desde la London School of Economics que la dieta mediterránea es la base para el mundo, para este mundo global, para este mundo de la global nutrición. Y ustedes la tienen, tú la has creado y si encima se lleva en el bolsillo, en una app. Explícame esto.
Bueno, más que nada, o sea, sí me gustaría decir que lo ha creado lo que es el equipo entero. Uh-huh. Lo que hemos creado es una aplicación de nutrición y la primera aplicación de nutrigenética, uh-huh, disponible tanto en iOS y Android, que como usted bien comentaba, doctor, está basada en la dieta mediterránea, uh-huh, ya reconocida desde hace tiempo como una de las dietas más saludables pues a nivel internacional, pero sobre todo reconocida desde hace muy poco por estudios de grandísima relevancia, pues como que comentaba usted, uh-huh, que comentan que sin duda o probablemente sea la dieta más sana a nivel internacional por su variedad y por la calidad de las raciones de los grupos.
Perfecto.
De alimentos pues, que debe tener.
Bueno, aquí en COPE llevamos ya días hablando de Nutrigen, de Nutrigen Service. Todos nos hemos ido bajando la aplicación. Yo la tengo en mi móvil, Nutrigen Service, me la bajé en el iPhone. Y lo cierto es que veo que a mí primero, es decir, lo que me gusta es que me puedo... Ustedes me ponen el desayuno que tengo que tomar, las calorías, yo lo voy manipulando, pero no tengo que ser estricto, porque, no sé, a mí no me gusta el pan integral con aceite y jamón serrano, por poner un ejemplo, que sí que me gusta, o no me gustan las galletas, que esa no me gusta y la puedo cambiar por el pan integral con aceite y jamón serrano, le voy dando, y ustedes me van haciendo el cálculo automático de calorías.
Sí, exacto, o sea, lo que nosotros planteamos, lo que nuestro sistema crea, es una dieta 100% precisa,
sí,
que respeta el total de los distintos grupos de alimentos con sus raciones que se deben tomar, la franja calórica que debe tener exactamente la persona, etcétera, etcétera. Pero sí hemos pensado desde un inicio que no hay mejor dieta que la que uno se puede adaptar poco a poco y de esta manera pues ir educando nutricionalmente pues también al usuario, ¿no?
Uh-huh.
Es por ello por lo que incluimos una funcionalidad muy práctica, que sobre todo la gente lo está agradeciendo bastante, que no es otra que es pues con un desplazamiento pues con el dedito encima, uh-huh, de cualquiera de los platos, se le abre la opción de cambiar muchos platos y se le indican por colores cuál es la opción que cuadra perfectamente con la dieta que está realizando en ese momento, aquella que puede no cuadrar tanto, pues porque es un poquito más alta de calorías, pero bueno, pues un caprichito pues al final lo tiene todo el mundo. Y luego, por último, en caso de que el usuario tenga alguna patología o bien pluripatología, que también las valoramos en nuestro sistema, que sea capaz de saber lo que debe o lo que no debe comer.
Perfecto, y no solamente esto, cuando tengo Nutrigen en mi móvil, no solamente voy adaptándome a lo que yo también quiero, sino que si no sé cocinar uno de los platos, le doy, me dice los ingredientes y me dice también la forma de cocinarlo, con lo cual es un chollete auténtico.
Sí, exacto, no solo eso, sino que incluso también tiene una funcionalidad bastante interesante, que es la lista de la compra, ¿no? De tal manera pues que una persona, pues mediante pues la dieta que se le ha planteado para ese día, o bien si quiere ir cambiando alguno de los platos, o bien si quiere preparar un menú para ese día pues de forma cómoda y sencilla, simplemente se va al apartado de lista de la compra, le da el botoncito lista de la compra y automáticamente pues sale la suma de todos los ingredientes que tendría que ir a comprar al supermercado pues para realizar pues ese día de dieta, o también está la opción de hacerlo semanal, etcétera, etcétera.
Perfecto. Lo importante es enredar, lo importante es que se baje en esta aplicación Nutrigen, bien sea del iPhone o de decir del iOS o Android. Y bueno, ya lo estamos escuchando aquí en COPE. 6 meses gratis son lo que tenemos pues para enredar y educarnos también a lo que es el día a día en cuanto a nuestra alimentación, ¿no?
Sí, 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 sí. El usuario dispone de un periodo de tiempo gratuito pues para que la pruebe, para que pruebe sobre todo los beneficios pues de esta de este sistema de la dieta pues que le proponemos, ¿no? También decir que bueno, cada 15 días pues se le va generando una dieta de forma automática, que recibe incluso en su propio correo electrónico un informe con todos los beneficios de la dieta, explicándolo, su progresión en kilos, etcétera.
Genial. Y lo importante, nos queda nada más que un minutito, pero lo importante también es decir, lo comentamos aquí también, que está avalada por la Universidad de Salamanca y por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Salamanca también.
Sí, exacto. Ha sido un proyecto, ha sido desarrollado con la Universidad de Salamanca, y en el que todas las labores de investigación científica, desde el punto de vista nutrigenético, se realizan con el IPSAL.
Sí, perfecto. Pues vamos a recordar cómo es la aplicación.
Nutrigen Service.
Bien, Nutrigen si te lo quieres bajar de la app, ¿no?
Sí.
Y Nutrigen Service, porque ahí me formo yo un poco lío. Si yo, Nutrigen si te lo quieres bajar de la app y si lo quieres mirar en la web Nutrigen Service, pero si lo quieres bajar ya, que es lo que hay que hacer, Nutrigen directamente en el App Store, bien de iOS o de Android, y ya sabes, lo comentamos aquí en COPE, por ser oyente de COPE, tienes 6 meses gratis. Enhorabuena y un abrazo, Diego.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, y enhorabuena por su programa.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Una cosa es contar las historias, pero otra es verlas sobre el terreno.
Desde aquí, a muy pocos metros de la frontera con Marruecos, se ven las cosas con otra perspectiva.
No es fácil explicar lo que está pasando.
La historia de Lubna, una joven de 21 años que abandonó Ceuta para sumarse a lo que ella pensaba que era la yihad.
Sé que es de buena familia, gente honrada y trabajadora.
Estas son las historias en El Príncipe, historias de un barrio que para su desgracia está en boca de todos.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE, estar informado.
Pon COPE. Pasan cosas.
Xavi Alonso, no me interesa lo que diga Xavi Alonso.
¿Quién es mejor entrenador, Ancelotti o Mourinho?
Ancelotti.
Exclusiva mundial.
Fernando Alonso ha tomado la decisión de dejar el Ferrari.
Lo contamos primero en COPE.
Podemos asegurar, seguro ha podido saber la cadena COPE, que ese 9 es Fernando Torres.
Lo dijimos los primeros.
El cabreo de Leo Messi con su entrenador es monumental.
Pon tiempo de juego y el partido de las 12. Pasan cosas.
COPE. Estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Aquí el gran Javier Alonso. Buenas noches, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Aquí animándonos, ¿no? Con sí, esta sí. Musiquita de fondo. Aunque hoy no va a ser un tema en el que te traigo, que os traigo, pues demasiado animado, ¿no? No me voy a poner animosillo.
El libro que traes, a mí, digo, el libro dentro de las diferentes escenas, podríamos decir, de lo que nos vas a hablar hoy,
sí.
Da un poco de miedo.
Da miedo solamente echarle un vistacito, porque hoy precisamente vamos a hablar de terror. (Risa) Esta música vale para un roto y para un descosido. Porque
no,
esta música
no me da miedo,
es romántica, claro, sí. Es romántica, es bonita, sí, es una música, sí, de Vivaldi. Pero de repente, no sé por qué caí en la trampa de este libro, se llama La Casa de Hojas, tiene más de 700 páginas, está escrito por un New Yorker que se llama Mark Z. Danielewski y tiene 48 años para tantas páginas, sea su primera novela y se ha convertido de repente en un bestseller, dices tú, este tío hay que leerlo. Pero que además, echa un vistazo a lo que han dicho los críticos de los distintos periódicos, y además periódicos buenos, o sea, no me refiero a pues, Pulp, Papers. Desde toda esperanza o temor de que la novela experimental fuera una aberración del siglo XX, quedan truncados por la aparición de La Casa de las Hojas de Mark Z. Danielewski, la primera gran novela experimental del nuevo milenio, y es un monstruo, es deslumbrante, y eso lo dice The Washington Post, o sea que estos tienen el prestigio suficiente como para mantener un semanario del The Washington Post Book World,
que nace en Londres.
Efectivamente. Un libro intrincado, erudito y profundamente aterrador, de Wall Street Journal. Profundamente aterrador. Claro, con toda esta historia me he metido de ocio y de coza a leer esta
y te está dando miedo, sinceramente.
Ni gota de miedo, o sea, ni gota de terror. Pero hoy quiero analizar el terror porque...
A mí te voy a decir antes de nada que, por ejemplo, el terror es una... Es algo que me gusta, sí.
A todos nos...
Especialmente en el cine, lo que pasa es que creo que hay muy, muy, muy pocas películas verdaderamente de terror un poco inteligente.
Claro, vamos a analizarlo y casi empezamos desde el libro y luego vamos al terror en el cine, el terror, las cosas que nos producen terror... cementerios, casas, etcétera, ¿no? Te voy a decir de qué va el libro porque, bueno, tú le has echado un vistazo ya, ¿no?
Sí,
¿has
sí,
visto
sí.
cómo es, cómo puedes definirlo? Porque de repente que te encuentras en una de las páginas,
pues,
¿cómo está hecho?
O sea,
esto?
Estás de repente leyendo una página en la que, bueno, pues como es normal, está escrita, ¿verdad? Y de repente pasas a otra página y también está escrita, pero solo con tres palabras.
Hay tres palabras.
Y en la siguiente, en la, por ejemplo, 451, hay cinco palabras. Otros 100 metros y ya. Y eso pasamos a la siguiente y dice, tiene que rectar. Vemos que se queda, pasamos a la otra, que el dolor de su pierna herida es... Y así se tira un ratito.
Oye,
vamos.
Que no la he terminado, eso no lo he leído.
No te estoy, no estoy destripando mucho. También tiene sus páginas bastante completitas, ya ahí no sé...
Claro, hay distintos tipos de letras,
sí.
Hay letras de repente pues muy pequeñas, hay trozos tachados. Es un poco experimental, eso es verdad. O sea, da la idea de que vas a leer una especie de obra. Bueno, esto por ejemplo, que ahora mismo estamos viendo a nuestro querido compañero, viendo una página en la que solamente hay tres letras y están en diagonal y además hay que leerlas al revés.
Sí, es como si hubieran salido disparadas como un cohete. Par, pone.
Efectivamente. Es una cosa un poco hipster, un poco gafapasta, que así es como se pretende hacer esto. Pero claro, esto está muy de moda en los norteamericanos, o sea, hacer un libro experimental y a ver cómo podemos hacerlo también para que entre por los ojos. Este tío, por lo que se cuentan en las biografías y lo que dice la solapa del libro, ha hecho cursos de estudios cinematográficos en la School of Cinema Television de California. Es decir, que también esto está un poco montado para la película. Es la historia.
O sea, ¿hay película ya o va a haber película?
Yo no sé si va a haber película, pero esto huele a película.
Huele, ¿no? Vale.
Lo que pasa es que ya verás cómo esto también te suena a películas que ya se han hecho. Es la historia de un fotógrafo que está casado, felizmente casado, parece ser. Tiene dos niñas, tiene dos niños, una niña y un niño. Viven en una casa en Virginia, muy a gusto. Y de repente él se da cuenta, es un enamorado de la fotografía y pone cámaras por todas partes en la casa, high 8 y tal. Y de repente empieza a darse cuenta de que la casa por dentro se está ampliando. Entonces, claro, va con un metro a medir y dice, Josefa, no es Josefa como se llama, pero dice, echa pum pa ya el metro, que todo
que nos,
se va.
Que nos cabe otra Mario Ikea.
Y dice que hay que ir al Ikea de Washington, pues este. Y entonces ven que hay unas, ¿cómo se llama? Las inches de ellos, ¿no? Los centímetros, un poco más para allá. Y dices tú, si nos está ampliando la casa, cariño, ¿y por qué por fuera parece normal y por dentro se amplía? Y la historia es que de repente por dentro empieza un pasillo a abrirse a lo bestia y con las luces apagadas tú entras en lo profundo de la historia y hay una espiral, una escalera de caracol y la gente se va perdiendo.
La escalera de caracol suele ser un instrumento bastante utilizado.
Eso es lo que yo veo.
Un adorno bastante utilizado en el terror, sí.
En la literatura de terror.
Y también los pasillos, esos pasillos que de repente empiezas a andar y...
Es como muy tópico porque lo vas leyendo y dices, pero bueno, no me está contando nada nuevo y encima va con cámara todo el tiempo. Entonces lo estás viendo también en el cine, un tío con la cámara con la cabeza y el de adelante, no veo nada, yo tampoco, Joe, ten cuidado a la derecha, que parece que la pintura está fresca. Estas conversaciones, Manuel Alexandre, que
sí,
sabe.
Sí, sí, sí.
Y entonces, en un momento dado, pues entra un equipo de espeleólogos y tal, y desaparece.
Este espeleólogo es de miedo, no de coña, ¿no?
Y luego encima, este se acerca también, el protagonista, con su hermano y con un amigo parapléjico. Bien, entonces todo es un poco enrevesado. Y nos cuenta simultáneamente la historia de un tío que trabaja en piercings, que hace piercings, y que lee, esto parece ser que ha ocurrido ya, y todo se ha contado en una gran película, que se llama El informe Navidson, que así es como se llama, el documento Navidson. Entonces este tío se lo encuentra y empieza a hacer un análisis, y ve que va cambiando mientras cambia la lectura y cambia la casa. Entonces parece ser, por lo que yo voy leyendo, que me quedan 100 páginas, que mientras se transforma la casa, se transforma también la persona. Y mientras un tío tiene sus miedos y terrores, lo va reflejando en la modificación de la casa. Ese es un poco el juego de la psicología que influye en la modificación de la casa.
Recuerdo una película del maestro del terror, de la ciencia ficción, que era más o menos también que la historia dependía de lo que el escritor escribiera, así iba ocurriendo.
Ah, claro.
Y era de miedo. Sí.
Claro, claro. Cortázar tiene un cuento también parecido, que se llama, no me acuerdo, pero es un tío que va paseando por la calle y termina matando al lector. Entonces está muy bien, porque termina y va detrás de él mientras se encuentra con un tipo que está leyendo.
Sí.
En la habitación, entonces acaba con él. Profundidad de los parques o algo así se llama. Bueno, pues vamos a hablar un poquillo de esta historia. Tipos de terror. A mí lo que me produce verdaderamente terror, yo no sé a ti, son situaciones cotidianas.
Sí,
o sea,
claro.
El terror de situación cotidiana. Vas a pagar, ¿no? Y no hay.
Una carta de Hacienda.
De repente. Eso, es que eso es lo más terrorífico. Tío.
Eso es.
De pequeño una carta de Hacienda, pues no es terror, tío. No, ¿qué va a ser terror? No. Eso no es nada.
No, pero fíjate, te voy a decir, como escena cotidiana estaba recordando algo que, por ejemplo, recuerdo hace ya años que me dio bastante miedo, pues fue en un campamento, volviendo del pueblo, se nos hizo tarde y cada uno íbamos a nuestra historia, lo típico de... Ah, y un momento que sí que veíamos sombras por el monte, las imaginábamos.
Claro, sí. Cualquier eso es por agua. Tomar mucha agua.
No habíamos tomado nada.
Pero es verdad, situaciones, por ejemplo, que son un poco raras o son un poco fuertes, que son... extraordinarias, pero son muy salvajes. Lo hemos visto todos estos días con lo del Estado Islámico, ¿no?
Sí.
Vemos al chaval cómo ha matado a los rehenes, hemos visto a aquel tipo en la cárcel, y eso produce una parálisis, el fenómeno del 11S, por ejemplo, produjo una parálisis y una psicosis verdaderamente.
Lo que está ocurriendo en Europa, Javier, claro. Ya estamos viendo imágenes, hoy mismamente veía en Cuatro en el telediario, pues como en un sitio donde se estaban ayudando a los más necesitados, se les está dando de comer y cobijo, pues que hay un misil de los prorrusos, que bueno, que en una guerra, como se puede decir, no hay, normalmente no suele haber unos buenos o malos, depende, claro.
O sea, que es la misma realidad la que nos cuenta una historia de terror, y es una historia que nos hace estremecer a los seres humanos. Entonces, pero forma parte, digamos, como de lo natural, ¿no? Luego están, yo no sé, pero historias, por ejemplo, que nos cuentan en el cine y que no nos producen un miedo, un terror sobrenatural, pero desde luego nos cortan la respiración. El cine de Haneke, de Michael Haneke, a mí me parece durísimo, porque además él pretende molestar, él lo dice así, dice, yo pretendo molestar al espectador. Entonces, siempre en sus películas, no sé por qué narices, tiene que cortarlo todo de una forma tan dura y tan terrible que te produce cierta sacudida. Yo me acuerdo de la película... Funny Games, que no sé si la has visto, que ha tenido dos versiones, la alemana y la norteamericana, con Naomi Watts y tal, que fue como tuvo menos éxito y desde luego es peor película. Pues la alemana es brutal, porque son unos chavales que entran en una casa y empiezan a matar a la gente, a los que están en la casa.
Sí.
Pero es que lo matan de una forma normal. Quiero decirte que no te va a sobrecoger por la forma en la que los matan, sino que de repente dicen, anda, la teníamos que arrojar por la borda, entonces la echan. Entonces dices, no puede ocurrir algo así sin que un tipo que dispara se estremezca, ¿no? Algo terrible, ¿no? Y luego el terror sobrenatural. A mí, desde luego, las cosas sobrenaturales, como fantasmas y tal, pues me... No sé, no,
mi abuela siempre decía eso de que había que temer a los vivos y no a los muertos.
En la India nos decían, cuando yo estuve con misioneros, me decían, hay que tener miedo de las cosas más pequeñas, como un mosquito.
Sí,
es el más peligroso de todo. Porque los grandes no harán.
Hombre, es juego, fíjate, yo siempre recuerdo, y lo digo cuando hemos hablado aquí de cine, la película para mí, la más terrorífica que he visto y que siempre la tengo ahí en el recuerdo, la del Resplandor.
Claro.
Y porque es parte de una locura. O sea, justo de una familia que se queda, pues, por la cantidad de nieve que cae, ¿no? En el hotel que están cuidando durante la temporada de invierno, pues se quedan totalmente incomunicados. Y a partir de ahí, Jack Nicholson, que es el escritor, se pone a, está, se supone que ha ido ahí para escribir su novela, y cuando la mujer se acerca a la novela ve que todo el rato es la misma frase así en, en cientos y cientos de páginas. La casa de las hojas es buena al lado.
¿Por qué una casa inquieta tanto? Es verdad, porque por ejemplo en El Resplandor, es verdad que esas escenas además no son en casas pequeñas y por la noche, sino es un hotelazo con un pedazo de luz, siempre es la luz del día, o sea, es un juego brutal. Cuando uno crea hogar, hogares más bien de personas, ¿no? Pero la casa no deja de ser una zona extraña, o sea, un lugar ajeno a ti, que lo haces tuyo porque lo llamas hogar porque ya vives allí. Pero al principio es como una cosa
hay muchas
habitual.
Películas de terror que se llaman así, La Casa. Claro. Directamente, si pones La Casa Terror, te aseguro que te saldrán varias.
La casa por antonomasia, además, ha sido la de Norman Bates, la de Psicosis.
Claro,
bueno, ¿por qué nos dan tanto miedo las casas victorianas? De esas que son como la imagen del contrapicado famoso de la película de Hitchcock. Porque desde 1960, esa película cuando se estrena, generó tal expectativa de horror y terrible y tal, de acción dramática interior, que dices, todas las casas que veis a partir de entonces...
El orfanato.
El orfanato, efectivamente.
Los otros, aunque en verdad son los protagonistas, los chavales, pero fíjate dónde están, en qué, en qué tipo de casa. Como
es diciendo. Verdad que una casa inquieta, ¿eh? Una casa inquieta mucho.
Sobre todo cuando tienes, no llegas para pagar el alquiler.
O dónde están los niños y tal, y dices tú, joder. Las casas abandonadas. Yo he entrado de pequeño en casas abandonadas porque a nosotros nos apasionaba. Yo creo que todos los chavales nos ha hecho mucha ilusión o construir una casa con arbolitos y con piezas de con hojas y tal, o entrar en casas abandonadas, porque siempre el fenómeno del terror nos ha gustado. Eso es cierto. Ahora, Julio Cortázar tiene un... Ahí la ha escrito, además, en sus dos o tres libros sobre cómo hay que escribir una novela o cómo hay que escribir un cuento. Y él dice que la manera de cómo tiene que entrar el fenómeno sobrenatural tiene que ser, dice él, desde la realidad, no desde fuera. Es decir, si te aparece un fantasma, la has liado, ya no tiene tanta gracia. Sino que tiene que ser, dice él, por sobreabundancia de la realidad. O sea, que de repente algo ocurre desde dentro. Si viene desde fuera... Y además le meten mucho confeti exterior. La has liado porque no da miedo, macho. Vale. O sea, no. Tiene que ser algo que le ocurra a algún personaje. Eso es lo que tiene El Resplandor.
Claro.
Que es desde dentro se empieza a generar la historia.
Ahí los efectos especiales son más bien mentales. O sea, la aparición de las dos niñas y cosas así, ¿no? Pero...
Claro, eso es porque además nos recuerda a nosotros que tenemos nuestras pequeñas paranoias, discursos y sueños que...
Tú fíjate, o sea, que yo creo que sería, si nos dejaran elegir y no tuviéramos una cabeza bien amueblada que pudiera sacudirse el miedo, si te dicen, oye, vas a pasar 5 meses en un hotelazo con todo para ti, que lo único que vas a poder escribir, leer, ver cine, y vas a estar rodeado de nieve con tu familia, que todo lo que echamos de menos, pues yo qué sé, estar con la familia en un sitio como este donde todo está para ti, tal.
Un laberinto.
4 meses que vas a poder hacer, o sea, recrearte en tus aficiones, que en este caso era escritor, pero imagino lo que te digo, a lo que nos gusta leer o ver un poco de cine, o pasear, ¿no? Relajarte. Y sin embargo, claro, te encuentras con que hay uno que es la
hipnotista. Y está Verónica Mengo, de su Verónica, ¿por qué?
Porque
hablando la
gente. ¡Ay, cariño!
Eso quita un poquito de miedo.
Y, pues, además, él hizo el casting, ¿eh? Sí. Stanley Kubrick hizo el casting en español y dijo las voces que él prefería, cosa que me parece que es un poco raro que escogiera esas voces. Pero bueno. Y luego, pues, más cosillas relacionadas con el terror sobrenatural. Hombre, es verdad que... Todos tenemos el elemento sobrenatural muy metido dentro. Quiero decir que al tener el sentido religioso acusado, los niños crean fantasmas, los niños crean los monstruos, enanos, elfos. Eso lo decía Chesterton y tiene toda la razón. Como de alguna manera tiene que salirle a un niño ese sentido religioso, pues al principio crea el amigo invisible, todos esos fenómenos que van más allá de lo natural. Michael Onfray, que además critica pues muy duramente pues a todas las personas que somos creyentes y tal, la presencia de un dios sobrenatural, él dice que no hay que enseñar a las brujas y las apariciones a los niños, pero yo creo que es que eso viene de la propia naturaleza, claro. Es decir, no, que los niños se lo inventan porque nace de ellos.
Y te voy a decir más, yo creo que cuando eres adulto, cuando eres mayor, y depende también en qué edades, pero por ejemplo yo que perdí a mi padre ya siendo adulto, recuerdo que siempre pensaba y decía, ¿cómo me gustaría que se me apareciera? Se me aparece en sueños, ¿eh? Y siempre yo sí digo que una vez que él se fue, sigue estando con nosotros, yo le noto más que nunca. Pero muchas veces me lo planteo y digo, ¿y si se me apareciera? Digo, sinceramente me acobardaría.
Es un mundo de todas maneras, es verdad que desconocemos.
Hombre,
¿eh? Porque yo estoy seguro de tu padre que está cerca de Dios, seguro.
Sí, bueno, lo tengo clarísimo.
Eso es muy evidente. Ahora, la posibilidad de ponernos en contacto nos pone un poco de los nervios.
No creo que sea necesario.
No es necesario, ¿verdad?
No es necesario.
No. Ahora, esas invocaciones que hacemos y tal, yo, por ejemplo, ejemplo, como sacerdote, cuando invoco a Dios en el Padre Nuestro, que además lo decimos en el contexto de la Eucaristía, oye, pues no deja de ser una invocación al mismo Dios, pero nos lo tomamos con lo más normal del mundo. Y estamos haciendo una invocación. Tú imagínate que cuando decimos nosotros, invocamos a Satanás, joder, se pone todo el mundo pelos de punta. Sí. Y a Dios no. O sea, ¿no emociona o qué?
Hombre, claro, sí, que emociona. Pero lo que no hay es justo... Bueno, no hay miedo, digo, en principio, si lo piensas bien, daría miedo en el sentido de con qué te puedas encontrar, ¿no? Que sería lo máximo, ¿no?
Claro. Pero es verdad que eso, pues, prácticamente tendríamos que aprender de nuestros propios terrores y nuestros propios horrores, tenerlos muy tranquilitos y luego ver que los terrores son más bien los de los cotidianos de día a día, no la casa de hojas del Danilevski.
Esperemos no haber causado mucho miedo. Lockdown, ya puedes entrar tranquilamente.
Exacto,
Javier Alonso, un abrazo, muchas gracias.
Nos vemos.
Buenas noches.
Chao.